Te lo estamos contando todo el tiempo y sobre todo lo estás notando tú. Claro, la economía familiar se resiente y se prepara para lo que puede ser una crisis durísima. Con una inflación en febrero, ¿te acuerdas?, del 7,6%, y eso sin contabilizar todavía los efectos reales de la guerra en Ucrania, pues las familias españolas empezamos a notar los estragos ya en nuestra economía doméstica. Si echamos gasolina, son unos 20 euros más que a principios de año. Si vamos a la compra, el pan, la carne, el pescado ha subido de media un 5%. Y si hablamos de productos concretos como el aceite, pues en fin, la subida ha llegado hasta el 40-50%, una barbaridad. Bueno, de lo que pagabas de luz y calefacción antes y ahora ya ni hablamos, ¿no? Pero si todavía tienes la tarifa regulada, estamos hablando de que nos encontramos facturas que doblan lo que pagábamos el año pasado por estas fechas. Como siempre ocurre, las crisis afectan a las economías más vulnerables y para llegar a fin de mes a veces, pues buscamos recursos que seguramente no son la mejor opción, pero claro que en un momento de apuro pues ni estudiamos ni valoramos lo suficiente. En épocas como esta resurge el uso de las tarjetas revolving. De hecho, ya se nota el repunte. Y hoy queremos alertar de los peligros que conlleva el uso de estas tarjetas y de qué alternativas tenemos a su uso, porque las tenemos. Fíjate, esta semana se cumplen 2 años de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró como usura una tarjeta revolving con intereses superiores al 26%. Las demandas se sucedieron y muchos casos todavía están en el juzgado. Mira, Borja Sarachaga es abogado y lleva varios casos de demandas por tarjetas revolving. Nos habla de uno de sus casos más tremendos.
Un importe total recuperado a una persona mayor de 70 años de 64.000 euros. Era una tarjeta contratada en 1997 con un interés del 26%, 26,82, que ha llevado arrastrando durante 20 años, más de 20 años, y se ha dado cuenta recientemente.
Fíjate, ¿cómo es posible, dirás, no? Arrastrar los intereses de una tarjeta durante 20 años, ser realmente incapaz de afrontar ya esos pagos. Ojo, las tarjetas revolving, como digo, siguen existiendo, eso sí, a partir de estas sentencias con intereses ya más moderados, del 20% aproximadamente, pero hay que tener cuidado, ¿no? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, es economista y escritor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, como siempre, ¿no? Para ser didácticos, expliquemos a los oyentes cuáles son las características principales de una tarjeta revolving. ¿Qué es exactamente?
Mira, lo diré de una manera que se entenderá muy bien. En lugar de pensar que es una tarjeta de crédito, ¿por qué no le llamamos una tarjeta de préstamo? Porque en realidad una tarjeta de revolving es una donde automáticamente, tanto lo que pagues en un comercio o si vas a un cajero y sacas dinero, automáticamente queda aplazado el pago. Es decir, que no es una tarjeta en la cual el final de mes que viene me cargan todo lo que yo haya dispuesto o haya gastado. No, es automáticamente, se produce de manera automática un aplazamiento. Esto es en lo que consiste una tarjeta revolving, que a priori en España deberían estar prohibidas, pero todavía hay entidades que las emiten.
A ver, entiendo entonces que automáticamente te aplaza el pago. Es decir, te aplaza el pago y te lo aplaza con unos intereses. Porque es verdad que cuando compramos, o al menos cuando yo compro con mi tarjeta de débito o mi tarjeta de crédito normal, a veces recibo un mensaje, sobre todo si la cantidad es bastante importante, el pago que he hecho, de si quiero aplazar ese pago en 3 o en 4 veces, y me pone además el interés al que aplazaría esos pagos. Y yo puedo dar al sí o puedo dar al no, dependiendo, me imagino, de si tengo para pagarlo todo o no y demás. Pero en estos casos siempre es aplazado, ¿no?
Claro. Fíjate, en el caso que cuentas, a ti la propia terminal de pago, lo que se llama las TPVs, te da la opción. Te dice, oye, ¿quieres aplazarlo en varios pagos, en tal tipo de interés? Y tú dices sí o dices no, pero tienes la potestad. Vale. En las tarjetas revolving automáticamente se produce un aplazamiento. Es decir, tú te gastas, pongamos por caso, ¿no? Vas a un comercio y te gastas pues 300 euros y automáticamente, sin marcar ni sí ni no, ya te va a quedar, según lo que tú hayas acordado en esa tarjeta revolving, unos pagos aplazados durante un tiempo a un determinado tipo de interés. Esa es la diferencia, que en un caso ya es automático sin que tú lo decidas, por el hecho de haber el momento que contrataste la tarjeta ya es así, y la otra es tarjeta de crédito, que te da la opción, potestad tuya, aplazar o no el pago.
Vale, ¿y cuál es el peligro de las revolving?
Bueno, el peligro es que son unos tipos de interés muy altos, elevadísimos, y que, por lo tanto, muchas veces, pues bueno, ante una dificultad económica, ante una premura de unos gastos por delante, no tiene suficiente saldo, pues se echa mano de ese recurso, que es un recurso muy rápido, es un buen apagafuegos, pero un apagafuegos que, claro, que te sale muy caro. Tiene unos tipos de interés que bueno, a corto plazo, pues bueno, es como una buena solución, pero se acaba convirtiendo, como este caso que nos comentaba el testimonio, uh-huh, en algo, una trampa angustiosa que se puede alargar muchísimo tiempo dependiendo de los ingresos de la persona, claro.
Claro. Entonces, Fernando, dices, de repente encontramos una solución aquí, porque, claro, hay personas que, sobre todo en periodos de crisis, cuando tú ves, imagínate, todo sube muchísimo, tu sueldo no ha subido y a lo mejor lo típico de que no llegas a fin de mes. Entonces, te ofrecen una tarjeta que, incluso sin que tengas dinero en la cuenta, vas a poder pagar con ella. Esta es la cuestión.
Claro, es decir, pues se llama tarjeta de crédito, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito es una tarjeta que cuando tú abres la cuenta corriente, si la entidad considera que eres merecedor de crédito, te va a decir, oye, aparte de la tarjeta de débito, que esa es la, como se sabe, la que directamente te ponen el cargo en la cuenta, quiere tarjeta de crédito, y entonces, porque considera la entidad financiera o la entidad que sea, considera que tú eres merecedor de crédito y que, independientemente de que no tengas el saldo, pues yo puedo hasta 1.000, 2.000, 3.000 euros, dependiendo de cada cliente, la entidad te va a dejar que ese pago o lo aplaces o incluso te va a dejar pagar durante el mes aunque no haya ese dinero en la cuenta.
Claro, y ahí es donde tú vas entrando en esa especie de círculo vicioso, en esa bola de nieve que luego es muy difícil de parar. Escuchábamos antes el caso, el abogado nos dice también, nos explica cómo acabas por tener que pagar tantos intereses.
La utiliza como si fuese una tarjeta normal y a la hora de fraccionar los pagos, al tener unos intereses abusivos, nunca terminan de pagar la deuda.
Claro, porque esta es la cuestión, Fernando. Cuando te quieres dar cuenta, esa deuda engorda, engorda, engorda y te come, ¿no?
Claro, es que, ¿qué es lo que sucede? Claro, esto cuando unas personas tienen, o la persona tiene una capacidad de ingresos, pues justa, limitada, llega a final de mes, como no puedes devolver toda la cantidad, devuelves una parte con los intereses. Esos intereses son muy elevados y lo que va haciendo es que la persona cada mes que pasa se va encontrando que debe lo mismo o incluso un poquito más que el mes anterior. Y eso es muy habitual, pero mucho. Personas que dicen, oye, es que llevo todo el año pagando esto, empecé con, yo qué sé, pongo un ejemplo, ¿no? 2.000 euros y es que ya me quedan todavía, llevo todo el año, me quedan todavía 1.400, 1.500 por devolver. Y como viene de mes en mes, casi ni echas cuenta de lo que te han ido sumando los intereses. Piensa, Pilar, o sea, tarjetas en España, si te digo el número de tarjetas que circulan en España, o sea, es que no te lo creerías. En España
de todo tipo, quieres decir.
De todo tipo, crédito y débito, hay 86 millones de tarjetas.
86 millones de tarjetas, vale.
Si cuentas que es una barbaridad. Hombre, sí, población adulta por encima de 18, 20 años en España.
Claro, exacto. O sea, quitas a los menores.
Claro,
o
25, 30 millones. El año pasado, datos de Banco de España, 200.000 millones de euros pagados a través de tarjetas. Es el 16% del PIB. De hecho, desde el 2008 se ha invertido el número de cajeros con las TPVs. Es decir, todo lo que han bajado los cajeros lo tenemos en TPVs. Es una barbaridad de cajeros desde
¿En TPVs? ¿Qué quieres decir TPVs?
Son las terminales del punto de venta. TPVs, vale, son las iniciales de terminal de punto de venta, vale, que son las que pasas la tarjeta.
Por donde,
¿no?,
pasas la tarjeta.
Sí,
vale.
Hemos pasado de 60.000 a 48.000 cajeros en 13 años y de 12.000 a 60.000 TPVs.
Claro, porque además con la pandemia también muchos lugares que no tenían para pagar con tarjeta pues lo habilitaron, exactamente, y ahora hasta un café lo pagas con tarjeta. Las cosas es como son, ¿no? Y encima, sí, pues fíjate. Vale, pero dices, hay... ¿Cuántas me has dicho? Millones de tarjetas.
86 millones
de tarjetas en España. Pero es interesante esto porque no todas las tarjetas son iguales. Es curioso porque alguien podría pensar, pero bueno, cuando contrataste tu tarjeta sabrías en lo que te estabas metiendo. Pues bueno, no necesariamente, la gente todavía no nos aclaramos con esto. De hecho, las sentencias que en su momento la calificaron como usura, y que es verdad que dieron un buen rapapolvo a todas estas tarjetas, pero aún así, como tú dices, siguen existiendo, es verdad que con intereses un poco menores, pero siguen siendo intereses muy altos, y es posible que todavía nos escuche gente que acabe de contratar una de estas tarjetas y no sepa realmente dónde se está metiendo. Parece mentira, pero puede ser así. Porque, por cierto, Fernando, y haciendo un poco también de pedagogía que nos gusta tanto en esta sección, ¿cómo nacen las tarjetas de crédito?
Bueno, tienen un origen muy curioso. Nacen principalmente para realizar pagos cuando estás fuera de tu domicilio, ¿no? Cuando no había, pensemos, no había todos los medios digitales que ahora hay, no había la mecanización, ni siquiera toda la información que se dispone en ordenadores. Y entonces era un documento. Las primeras tarjetas no eran de plástico, eran de papel, por cierto. Y eran pues para que pudieras hacer un pago fuera de casa y que se te pudiera dar crédito, ¿no? Principalmente en los viajes. Es decir, al final la tarjeta de crédito era, pues oye, una persona estaba viajando por Francia, tenía que hacer un pago y claro, no era posible ir a un cajero como ahora, no estaba conectado con tu banco. Había una dificultad muy grande. Entonces, en situaciones de movilidad, de hecho arrancan en Estados Unidos para cubrir diferencias bancarias estatales, te permite que con ese documento tú estés diciendo en el lugar, en un restaurante en Francia, dices, oye, yo pago con esto, hay un banco que avala que yo tengo dinero en mi cuenta corriente en España. Pues eso nace como tarjeta de crédito, no de préstamo. Yo creo que esto es algo muy importante. Es decir, la tarjeta de crédito nace para poder cubrir unos pagos en un momento, en una circunstancia que no se puede demostrar que yo tengo saldo, pero no nace con el objetivo de que se convierta en un mecanismo de préstamo.
Claro, de préstamo de un dinero que en realidad no tienes, pero que puedes gastar. Pero claro, a un interés altísimo, porque claro, como son cantidades pequeñas, dices, bueno, no va a ser para tanto. ¿Cómo que no? Fíjate, se puede acumular en los años, como este caso que escuchábamos al principio, hablábamos de 64.000 euros. O sea, es que es una barbaridad, una brutalidad. Vale, ¿cómo detectamos que es una tarjeta revolving la que tenemos o el contrato que estamos a punto de firmar? ¿En qué nos tenemos que fijar, Fernando?
Bueno, lo primero, si hay un aplazamiento automático.
Eso, aplazamiento es decir, automático.
Esto es lo importante. Vale. Es decir, la tarjeta revolving es una en que hagas el pago que hagas, el aplazamiento va a ser sí o sí. El aplazamiento tiene que ser una potestad del usuario de la tarjeta. Vale. Esto es lo importante. Y después a través del tipo de interés. Es decir, pero bueno, ojo porque pueden ser tarjetas que no sean revolving y tengan tipos de interés muy elevados. Es verdad que la sentencia que hubo del Tribunal Supremo, a partir de ahí, como muy bien decías, fue un buen rapapolvo para muchos comercios también. No olvidemos que también hay tarjetas con este tipo de interés que las dan grandes marcas de la distribución, ¿no? Y sí que pusieron un poquito el límite en decir, oye, a partir de estos tipos de interés, esto se va a considerar usura. Entonces, rápidamente la inmensa mayoría de entidades se situó por debajo del 20%. De hecho, hay entidades que tomaron el 19,99 para que no se pueda calificar de usura según jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? Pero yo te diría que esos son los dos indicadores, ¿no? Tipos de interés superiores al 20% y aplazamiento automático del pago.
¿Tú qué sabes, Fernando? ¿A partir de qué interés es exagerado aplazar cualquier tipo de pago? Es decir, no te comprometas con eso porque al final te vas a meter en un lío que no sabías que estabas. ¿A partir de qué interés?
Mira, te lo diré de otra manera, Pilar. Vamos a ver. Yo recomendaría que lo principal es cuando una persona necesita un dinero anticipado.
Sí.
Que esto nos puede pasar a todos, ¿no?
Sí,
en la
por
vida,
supuesto.
Por una circunstancia
y más en crisis, sí.
En crisis o hay que avanzar un gasto, etcétera. Lo que es importante es planificar. No encontrarte en el punto de venta que ahora quiero pagar esto, que me lo tengo que llevar y no dispongo del dinero. Porque ahí es donde, como se dice vulgarmente, pringas, vas a tirar de tarjeta y vas a pagar un 20%. Probablemente una compra planificada para la que no tienes dinero, tienes otra alternativa, que es un crédito al normal al consumo. ¿Que son caros? Sí, pero a lo mejor pagarás un 6%, un 7%.
Hombre, que mira qué diferencia.
Claro, unos tipos de interés muchísimo, muchísimo menores. Y después, donde además la entidad financiera también va a colaborar contigo en decir, oye, ¿a cuánto tiempo lo pides? ¿Cuánto va a ser la cuota? ¿En cuánto tiempo lo vas a poder devolver? Porque entonces ese préstamo no es una póliza de crédito como las empresas que van disponiendo siempre que lo necesitan, ¿no? Sino que tú lo vas a tener que ir devolviendo. Entonces hay una planificación de tus finanzas. El problema con las tarjetas es que se convierten en pólizas. En pólizas de crédito flotantes donde hasta 2.000, 3.000 hay gente, yo lo digo, hay gente que vive con 13 pagas, bueno, imagínate que tuviera 12, ¿no? Pues si tiene 12 vive con 13 meses de salario, para que se entienda, que es uno más, que es un 2 o 3 mil euros del banco que van ahí flotando y del cual voy pagando continuamente intereses.
Bueno, pues entonces muy atentos a lo del aplazamiento automático. Estas dos palabras son muy importantes para saber de qué estamos hablando. A los intereses, si está el 19,90, como tú dices, o con 99%, que es a lo que podemos encontrar las ahora, es un interés brutal. Y la alternativa que tú dices es poder planificar ese gasto o en esa crisis que podemos tener en un momento determinado con un préstamo al consumo que dices que pueden estar entre un 6 o 7% de interés, ¿no?
Sobre todo, yo para mí la tarjeta de crédito es un medio de pago, no un medio de préstamo. Bien. Esta es la diferencia. Si esto la persona lo tiene claro, la utilización cambia radicalmente.
Pues muy interesante. Como siempre, Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.